Y también, por la contingencia sanitaria, estamos recibiendo tanto los avisos, se recibieron por correo electrónico, también se hicieron presenciales, pero les sugerimos que lo hagan de manera electrónica para evitar, pues, contagios, para cuidarnos con el tema de la contingencia. Entonces, la presentación del dictamen, que para algunos va a ser los que presentaron, por ejemplo, el 30 de abril, va a ser el 30 de octubre, ¿no? Los 6 meses para presentarlo. Pero los que presentaron sus avisos el 31 de mayo, que fue el último día de la prórroga que hubo, su dictamen lo van a poder presentar hasta el 30 de noviembre, que es el último día de noviembre. Entonces, también, pues, invitarlos a que realicen esta presentación de manera electrónica. Ya salió el comunicado, ya se les informó. Creo que nosotros todavía no se los mandamos. Vamos a prepararlo y se los vamos a mandar a sus correos electrónicos para que tengan toda la información de cómo presentar el dictamen y cómo hacerlo también de manera electrónica. Los invitamos a que lo hagan de manera electrónica. Es muy sencillo para evitar, pues, aglomeraciones en la delegación. De todas maneras, si van, los vamos a atender y los vamos a recibir. Si hay una persona ahí recibiendo. Pero bueno, de preferencia sí les pedimos que sea así, ¿no? Que sea a través de las formas electrónicas. El sistema de responsabilidad solidaria SIDRESO, yo creo que es un sistema que ustedes ya conocen, se encuentra en nuestro portal empresarial. Es aquellas empresas que contratan fuerza laboral a través de otras, las llamadas empresas outsourcing. Entonces, te están obligadas a presentar un informe trimestral de las contrataciones que hagan. Esto todavía no multamos por esta situación. O sea, sí está establecido en la ley de que procede la multa en caso de que el patrón no presente la información trimestral, el reporte trimestral, la declaración informativa. Entonces, si todavía no lo hacen, están a tiempo de entrar al portal empresarial, revisar ahí en el SIDRESO y hacer el reporte correspondiente. Si tienen empresas de outsourcing, tienen la obligación de presentar este informe en nuestra página del instituto y sobre eso, pues, bueno, ya ver ahí si cumplen, les dan su constancia de que ya presentaron su declaración. Es cada que tengan contrataciones nuevas con personas de outsourcing y tienen que hacerlo tanto la persona que contrata el servicio como el que la presta, ¿no? Entonces, los dos tienen que presentar la declaración. Se harán cruces de información para determinar quiénes están cumpliendo con esa obligación y quiénes no. Bueno, si gustan, vamos a contestar. Aquí hay 2 preguntas. 3 preguntas. Vamos a contestar estas 3 preguntas y ya luego continuamos. Dice Rubén: respecto a este tema, ¿con qué frecuencia se actualiza la información en el portal empresarial y del trabajador? Es de inmediato, está conectado a nuestro sistema de afiliación, los que son los movimientos afiliatorios, es de inmediato los avisos de retención y de suspensión también. En el momento en el que el trabajador ejerce un crédito y sale el aviso de retención de descuento y automáticamente se va cargando en nuestro portal empresarial. Si a un trabajador se le están reteniendo de menos en nómina, ¿se puede hacer un ajuste o es necesario que el trabajador vaya al área de cartera? A ver, si a un trabajador se les está reteniendo de menos en nómina, ok, me imagino que son aquellos trabajadores que su salario no alcanza a cubrir el monto de la amortización, porque, bueno, el patrón está obligado, creo que está en el último párrafo del 47 del RIPAERI, está obligado a retener y enterar hasta donde le alcance. Así lo establece la ley del Infonavit. Entonces, ¿pero qué pasa si no le alcanza? Pues, ¿no? Porque gana mucho menos de lo que es su amortización. Y esto tiene que ver porque los trabajadores tenían un salario alto y el crédito va en relación al salario del trabajador. Yo creo que eso sí lo saben. Si un trabajador gana salario mínimo, pues el crédito no va a ser alto, ¿no? También va a ser, no sé, oscila entre 250 o 300 mil pesos. En caso de que un trabajador gane el tope, por ejemplo, pues, bueno, su crédito también será el tope, que creo que en este momento oscila casi en 1,900,000. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene un salario alto y lo va a poder pagar. Entonces, va en relación al salario, el monto del crédito que se le otorga. Y luego, posterior a que ya se les dio el crédito, cambian de relación laboral, tienen algún problema, no sé, ¿no? Muchas veces también ha sido estrategias, y quiero comentárselos que lo hemos detectado así. les incrementan el salario, luego se los bajan. Y entonces el tema aquí es que una vez que se ejerce el crédito para hacer, darles una reestructura a esos trabajadores que tienen un salario, que tienen un crédito alto, una amortización elevada y después disminuírselas, tiene que pasar por lo menos 2 años del ejercicio del crédito. Y una vez que ya, si ya tiene más de 2 años, puede acudir al área de cartera, porque es una regla de negocio que si tiene menos de 2 años no va a proceder. Pero si tiene más de 2 años, ya prácticamente van a poder ustedes solicitar, bueno, el trabajador ir al área de cartera y solicitar la disminución de su amortización y les dan un convenio de reestructura, le reestructuran su crédito y les disminuyen el monto de la amortización. Por supuesto, les piden integrar un expediente que efectivamente está ganando muy poco, no le alcanza, se hace una valoración y se le da una disminución. Pero en lo que eso suceda, tú como patrón, pues tienes la obligación de retener y enterar hasta donde le alcance, ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces aquí tenemos una causal de aclaración, que es la 360, que bueno, dicen que no, un poco, dentro de poco nos la van a quitar, yo espero que no, porque la verdad es que sí, sí hay estos tipos de casos en los cuales, por ejemplo, el patrón, no sé, el trabajador gana al mes 10 mil pesos y su retención es de 15 mil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos 5 mil que ya no puede el patrón retener? Pues no es obligación del patrón pagarlo. Como les comentaba, la amortización de crédito es obligación del trabajador cubrirlo. Entonces, aquí el patrón tiene que acercarse con nosotros porque esta aclaración es manual, no sé, en el portal nunca va a pasar, porque nosotros hacemos una revisión de las nóminas y determinamos si procede la aclaración y si procede, se manda a centrales para que depuren esos 5 mil. Siempre, o sea, ha sido procedente, ¿eh? Porque demostramos con nóminas de que pues, no se puede, que nada más pagamos 10 porque hasta ahí es lo que gana el trabajador. Y entonces la diferencia se manda a depuración y sí se depura y no lo paga el patrón. Lo ideal, bueno, es que como dice ahí, que vaya al área de cartera para que le hagan una reducción, porque esa diferencia que como patrón, si no lo estás pagando, te va a llegar créditos fiscales del instituto. Entonces, sí es importante revisar esta situación. La otra pregunta dice, si el trabajador renuncia voluntariamente, ¿se le da de baja en el IMSS? ¿Y qué pasa con el Infonavit si tenía un crédito el trabajador? ¿Se tiene que avisar al Infonavit también? No, no es necesario. Con la baja, se libera el patrón de la obligación. Con la baja ante el IMSS, te liberas de la obligación de la retención y del entero. El trabajador, bueno, el trabajador tendrá que acudir al área de cartera en el caso que quiera alguna reestructura o bien todos los créditos actualmente tienen un plan de protección de pagos, que es un seguro como de 6 meses, en los cuales el crédito recibe la mensualidad y el trabajador realiza un pequeño copago, que no sé, a veces es significativo, son 600 pesos, 800 pesos, es muy poco, y su crédito recibe la mensualidad que sea por 6 meses, es un seguro. Y realmente es importante que lo apliquen, o sea, que en cuanto se den de baja, pues pidan ese seguro, porque pues es lo que mejor le va a su crédito, va a recibir la mensualidad completa sin ningún problema por 6 meses, o hasta que no tenga de nuevo relación laboral, porque en cuanto tenga relación laboral, el seguro deja de aplicar. Y entonces ya empieza la retención y el entero. Terminan los 6 meses, bueno, entonces, si ya tiene relación laboral, seguirá pagando. Si no, puede solicitar las prórrogas, que son, como les comentaba, hasta 24 meses, con periodos de 12 meses cada uno, pero tiene que acercarse al área de cartera. O bien, solicitar en el área de cartera una reestructura para disminución de su amortización, si considera que es muy alto, si no lo puede pagar de manera directa, ¿no? Si dice, no, pues no puedo pagar la amortización que tenía porque ya no tengo trabajo, pero me están pagando por otro lado, no estoy inscrito en el IMSS, pero sí estoy trabajando, puedo pagar una cantidad menor, bueno, lo pueden hacer, ¿no? Pueden ustedes, el trabajador puede solicitar en cartera una disminución de su amortización porque no tiene relación laboral y sí, sí procede, ¿no? Ya es un tema que tiene que hacer el trabajador, ustedes como patrón no se preocupen, si ya presentaron la baja, con eso se liberan de la obligación. A ver, dice, en el respecto al CIRESO, solo son por contratos celebrados en el trimestre, es decir, Si no tengo contratos nuevos en el año, no presento nada. Así es, son solamente por nuevas contrataciones. Cada que firmes un nuevo contrato, tienes que presentar esa declaración en la página del instituto, bueno, en este caso en el portal empresarial. Cada que tengas una contratación con en este caso de personal de outsourcing. ¿Cómo se hace la solicitud de ese seguro? Ay, ¿te refieres al seguro de protección de pagos? Ese seguro se hace a través de Infonatel. Tienen que solicitar la aplicación de su seguro de protección de pagos y automáticamente se hace, o pueden acudir al área de cartera. Ahorita, como todo lo estamos haciendo, la mayoría de los trámites es en línea, sí les pedimos que acudan, que hablen al Infonatel y ahí ellos le aplican el plan de protección de pago, les dicen cuánto va a ser el monto de su mensualidad y ya. Si tuvieran algún problema, pues igual estamos a sus órdenes, nos lo mandan, nosotros le preguntamos al área de cartera si les aplica el seguro, cuánto es el monto de la mensualidad que tienen que pagar y ya se los mandamos. Ya les decimos tanto es lo que tienes que pagar cada mes, esta es tu información y ya ellos ya realizan su pago, su copago, que le digo es un copago muy pequeño, en relación a la mensualidad que traían, ¿no? Que puede ser desde 300, 400, 500, 600, pero la verdad es mínimo. Y su mensualidad la reciben completo, que ese es el seguro, ¿no? Prácticamente completo reciben su mensualidad. Si un trabajador con crédito falleció, ¿tiene que presentar algo especial al Infonavit? Bueno, si tiene crédito y falleció, entra el seguro. Todos los créditos de vivienda tienen un seguro por fallecimiento, todos. Automáticamente el crédito se liquida por el seguro de defunción. Hay que hacer el trámite, hay que presentar el acta de defunción ante el instituto para que proceda el seguro. Hay que solicitar que proceda el seguro, se hace el trámite correspondiente, puedes hacer a través de Infonatel o puedes acudir ante las oficinas del instituto y automáticamente el crédito se liquida, se libera la hipoteca y ya bueno, ese es el trámite que tiene que hacer el beneficiario. Recuerden que el instituto ya no designa quién es el beneficiario de un crédito, porque muchos piensan todavía que el instituto te va a decir, ah, mira, el beneficiario del crédito es la mamá, o sea, no. Actualmente, bueno, legalmente, el beneficiario del crédito es quien se haya determinado como tal en un testamento. Y si no hay testamento, se va a tener que hacer un juicio intestamentario para determinar quién va a ser el dueño de la vivienda. Ya es un tema legal, que bueno. Seguramente lo conocen. Y nosotros, si se presenta la esposa a hacer la liberación de la hipoteca, se hace el trámite, nada más tienen que demostrar que pues es un familiar del fallecido o el hijo y así, y se tramita la liberación de la hipoteca, ¿no? Ese es diferente a quién es el propietario de la vivienda. La liberación de la hipoteca es un trámite que se tiene que hacer para que se quite la marca de la hipoteca en el crédito y en el registro público. Porque actualmente el crédito, aunque está a nombre del trabajador, está hipotecado por el instituto. Cuando se paga, que en este caso es por el seguro de defunción, hay que quitar esa hipoteca. Y entonces ya, ¿quién es el dueño de la vivienda? Dependerá, pues dependerá de quien se haya determinado en un testamento o bien en un juicio intestamentario. Que eso ya es un tema aparte, ¿no? Sí, sí lo puede hacer cualquier persona. Tienen nada más que acreditar la relación que tienen con el trabajador. Y se hace el trámite de la liberación de la hipoteca. Sí, el material de la presentación, claro que sí, se los envío. Si gustan, mire, se los envío a la contadora y ya que ella me haga favor de, la contadora María de Lourdes Medina, a ella se lo mando y que ella me haga favor de transmitírselos a ustedes. No tengo todos sus correos electrónicos y pues yo creo que ella sí los debe tener, ya que ella se los mande las dos presentaciones que estamos viendo el día de hoy. Muy bien, creo que ya hasta aquí de las preguntas que tenemos. Vamos a continuar. Consecuencias y sanciones por incumplimiento. Bueno, como ya les comentaba, en el caso de no atender los requerimientos de pago e información, pues existe un requerimiento de pago. Si no los atienden, pues hay multas que se tienen que cubrir. Gastos de notificación, gastos de ejecución, entonces va creciendo el adeudo. Sí, les sugiero que entren al portal empresarial, revisen su historial de años anteriores, que no tengan adeudos. Si tienen adeudos, revisen si los pueden aclarar para que los eliminen. si ves después de revisar, dice, no, pues sí procede, tenemos el programa Cumplamos Juntos, que también está en nuestro portal empresarial, entran igual a la opción Mis Trámites, y ya una vez de que entren a Mis Trámites, ahí hay una opción que se llama Cumplamos Juntos. ¿Qué les da? ¿Qué les va a mostrar? Una vez de que acepten los términos y condiciones, les va a mostrar el adeudo que tienen por todos los bimestres, incluido los recientes. Claro, si están prorrogados, no los va a mostrar. O sea, si segundo, tercero y cuarto del 2020 están prorrogados, no lo van a mostrar. Va a mostrar nada más del primero del 2020 hacia atrás. Y ahí les va a decir cuánto deben, cuánto es de la suerte principal y cuántos son de los accesorios. Y cuánto es el importe total que pagarían al 100% y cuánto es el que pagarían con el descuento del 80% en multas y recargos. Entonces, es muy importante que entren a esa opción Cumplamos Juntos y vean cuánto dinero se están ahorrando si regularizan la situación de la empresa. Para evitar que siga creciendo la deuda, que lleguemos ahí por una intervención con cargo a caja, que pues, próximamente ya vamos a hacer, algún embargo, etcétera, ¿no? Entonces, es mejor revisarlo con tiempo y no esperar a que tengan este tipo de avisos. También dice cuando no...